Deportes. COPE Córdoba.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes en directo desde las instalaciones del Open Arena. Aquí estamos en este tiempo de análisis, en este lunes dentro de Deportes COPE para analizar esta última jornada, lo que ha sucedido en ella, también lo que el Córdoba ha hecho y cómo queda después de esta última jornada. Lo vamos a hacer con nuestros comentaristas de cada lunes, algunos de ellos con Diego Molina, también estará Tony Cruz, Fernando López, también Paco López Cordón y Jesús Gallardo. Será dentro de un instante aquí en Deportes COPE, en este tiempo de análisis. Lo dicho, después del cafelito vamos a hablar un poco de fútbol hasta las 4. Te habla Fran Durán.
¿No te separas de tu móvil? Entonces, no te separes de COPE.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Todos los programas, donde estés.
¡Hola, hola!
Para que nos escuches en directo o cuando tú quieras.
Esta es una buena hora para escuchar la radio. Que
escuchen la linterna, por si acaso.
Porque estamos donde estás tú. COPE. Estar informado.
En COPE, Ángel Expósito también es información.
Esa operación conjunta entre Marruecos y España.
Y si pasa algo, te lo cuenta.
Lo primero que hacemos es actualizar la información, contarte. Que
lo analiza.
¿Cómo se puede ser tan egoísta y tan miope?
Te lo acerca.
COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito.
COPE, estar informado.
En COPE, te queremos dar la bienvenida a nuestras nuevas mañanas.
Señoras y señores, me alegro, buenos días.
He vuelto.
Que aquí andamos y andaremos
y
hasta
durante 5 días a la semana.
Mi querido Luis del Val.
Mi querido Carlos Herrera.
No me tienes que convencer de
pues
eso.
Entonces.
Celebro saludarles, señor Sostres.
Que me alegro mucho de saludarte, Manolo Lama.
Pues nada, yo también,
Carlos. Porque damas y caballeros, lo que comienza a las 6. Parece mentira, pero finaliza a las 12.
Todos los días desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Te lo vas a perder?
COPE, estar informado.
COPE Córdoba.
Estar informado.
Bueno, pues entre otras cosas le he dado ya la presentación a cada uno de ellos y digo, entre otras cosas, vamos a hablar de fútbol mientras que nos tomamos el café, porque hoy hemos comido fenomenalmente en el restaurante de Celia Jiménez aquí en el Open Arena, pero el café como que se nos ha quedado un poco en el tintero, así que no lo hemos traído aquí. Bueno, vamos a, como cada día, como cada lunes, empezamos debatiendo la opinión que os merece este último partido, en esta última jornada de este Córdoba, que al final se escaparon. En la recta final y más que en la recta final.
Se escaparon los dos de los tres puntos que podemos haber sumado, pero yo creo que el resultado plasma un poco lo que fue el encuentro, ¿no? Una primera parte en la que el Córdoba no apareció, entre otras cosas desde mi punto de vista, porque no sé por qué, y ahora yo creo que eso será el mayor objeto de debate que podamos tener hoy, ¿no? No sé por qué jugamos a lo que jugamos, sinceramente, porque creo que no nos conviene en absoluto. A partir de ahí creo que el Córdoba estuvo partido en dos en ese primer tiempo, el Tenerife pudo haber marcado dos o tres goles fácilmente, estuvo muy bien Razak en ese sentido. Y una segunda en la que una mejor puesta en escena propició que el Córdoba tuviera una serie de acercamientos tampoco excesivamente peligrosos, fueron más bien probaturas a Dani Hernández, hasta que llegó esa maravilla, una más, de Florin Andone, que puso el marcador en ventaja. Y luego, pues, yo creo que el Córdoba manejó bien el encuentro dentro de lo que cabe. Creo que no sufrió demasiado, lo que pasa es que cometió un error grave individual, en este caso fue Rafa Gálvez el que no salió rápido después de un saque de esquina y nos costó el empate. Pero en general creo que más allá del empate, de muchas cosas se puede hablar, de que los minutos finales nos marcan siempre, o de, bueno, de esa racha de 2 de 9 y demás, yo creo que el principal objeto de debate que debe plantearse Oltra esta semana, y seguro que lo hace, es saber a qué quiere jugar este Córdoba, porque yo sinceramente creo que si encontró la fórmula, acaso menos estética que la que empleó el otro día en casa ante Huesca, pero desde luego mucho más eficaz, sinceramente no sé por qué cambiarla.
Bueno, yo creo que lo peor del partido fue el minuto en el que nos marcaron. El resto, si hubiera sido al revés, pues estaríamos todos contentos y al final tendríamos un punto más. Si nos imaginamos que el Tenerife marca y el Córdoba empata faltando 5 minutos, las cosas se verían de otra manera. Yo, en cuanto a lo que dice Tony, yo creo que el Córdoba juega lo que puede, es que no hay más. El Córdoba juega con una defensa bien asentada, no se sufrió, digamos que excesivamente, quizás por la banda de Cisma, quizás un poco más, pero el patadón y Tetetti eso para adelante y a esperar que Florín y Chisco la cacen, cacen alguna al contragolpe. Se juega eso, pero es que no, repito, no hay más. Yo creo que el segundo partido en el que Víctor juega, a mí no me desagradó. Creo que si Víctor entra un poco en dinámica de equipo, repartiendo minutos con Markovic, puede ser positivo, pero bueno, habrá que verlo. Yo en principio creo que hasta que no llegue el mercado de enero y hasta que no se traiga, si es que se va a traer alguien en condiciones, supongo que 3-4 refuerzos, el Córdoba juega a eso y a esperar un poquito al milagro de que haya dinero para traerse a alguien.
Casi ya estamos esperando que se alineen los planetas, ¿no?
Casi.
Casillas,
¿no? Casi.
Ah, vale.
Bueno, yo estoy un poco en la línea de mis compañeros. Yo creo que si hace un análisis global del partido, el punto se puede considerar bueno o satisfactorio, teniendo en cuenta que la primera parte del equipo fue bastante mala. Recuerdo que otras veces, sin tener el balón, se ha mostrado muy cómodo y muy solvente atrás. Ayer en Tenerife sufrió muchísimo, el equipo rival pudo marcar varios goles, haberse ido al descanso con una ventaja importante, de no haber sido por lo acertado que estuvo en este caso Razak. Pero es verdad que luego la segunda parte te pone quizás cuando el partido se equilibra un poco más, pero en definitiva el Córdoba se adelanta y te encuentras en un escenario en el que el Tenerife, que había hecho un desgaste físico importantísimo en la primera parte, empieza a acusarlo. Te ves con el marcador a favor, con poco tiempo para el final. El Córdoba, que siempre no se ha caracterizado por esa solvencia defensiva, nadie podía esperar en ese momento que el resultado podía peligrar. Sin embargo, pues un error individual grave y quizá, no sé, si falta de concentración una vez más, pues no, pues al final costó esos dos puntos que sin merecerlo, pues prácticamente parecía que estaban en el zurrón. Quizás la única lectura positiva que se puede hacer es que, bueno, el Córdoba ha encadenado una mini racha de dos puntos sobre nueve y aún así sigue segundo en puesto de ascenso directo. Sí, es verdad que con una distancia mucho más recortada sobre sus rivales. Cuando hace tres semanas hablábamos aquí de candidatos potenciales al ascenso, hablábamos del Zaragoza como cohete en un fulgurante ascenso y ha enganchado una racha similar y ahora está incluso fuera de los puestos de playoff. Creo que de todas formas el Córdoba tiene ya que redefinirse y reengancharse una vez más al juego. Y bueno, yo también estoy con Tony en el sentido de que tiene que plantearse el debate de a qué quiere jugar, si cambiar el estilo que le ha llevado a obtener resultados como hasta ahora o intentar una cosa diferente que a lo mejor es más estética, pero no funciona tan bien.
Fernando López.
No, me quedo con la lectura positiva de que un partido malo del Córdoba, al final se rescató un punto. El mismo juego que yo le vi al Córdoba ayer es perfectamente el que se le pudo ver en Albacete. En Albacete se perdió y ayer se rescató un punto. Es cierto que el Córdoba fue el que empezó ganando, pero empezó ganando porque en la primera parte el Tenerife, digamos, no estuvo acertado de cara a portería y Razak obró bien en la poquitas que tuvo en las muchas y fríamente es un punto. La segunda división es esto, no es otra cosa. Como bien ha comentado Diego, el Zaragoza quería o lo veíamos como uno de los rivales y también ha enganchado una racha negativa y pienso que el Córdoba, la lectura que debe de ser de hoy para atrás, es que sí, son dos puntos de nueve, pero ha sido un tramo en el que por ausencia en un partido, por mal juego en otro, por viajes largos, ha rescatado puntos en una situación en la que lo normal es que no se hubiese rescatado ninguno, u otro equipo no hubiese rescatado ningún punto. Por lo tanto, yo creo que el Córdoba, de aquí para atrás, lectura positiva sobre eso. Y de aquí para adelante, lectura negativa de lo anterior, puesto que no te vale esos dos puntos de nueve. Que ahora toca un rival difícil como el Oviedo, que yo ya dije la semana pasada que es un candidato al ascenso y ahí está quinto con 22 puntos. Y todo lo que le viene ahora hasta, digamos, enero, el Córdoba lo tiene también seriamente complicado para seguir puntuando partido a partido.
Bueno, ¿qué digo yo, no? Después de todo esto, ¿no? Bueno, yo creo que al final todo en sí es muy positivo. Escucho y me quedo con la sensación de que somos exigentes, muy, muy, muy exigentes con el Córdoba. Y eso es buena señal, eso es buena señal de que por fin luchamos por estar siempre arriba y ser los que marquen la diferencia, ¿no? Después de decir esto, la sensación del partido de ayer, como bien sabéis o bien habéis comentado, te queda en la primera parte con la duda de si tuvieran colado esas dos que tuvieron, tuvieron tres, pero de tres tuvieran colado una o dos. La segunda parte, que es cuando el Córdoba afloja un poco en estos últimos partidos, qué sensación, qué es lo que hubiera ocurrido, ¿no? Sí es cierto que al final, a mí personalmente, después de ir 0-1, que en el minuto 85 creo que fue, ¿no? El gol, se te vaya los tres puntos y te quedas con uno, que es bueno, oye, un punto en Tenerife es muy bueno. Pero después de cómo yo vi el partido, la sensación de que el Córdoba, aunque el Tenerife hubiera tenido más ocasiones, especialmente en la primera parte, si es verdad que la seriedad que el Córdoba transmite en el terreno de juego, a mí por lo menos me transmitía que teníamos que ganar sí o sí, ¿no? Que conforme llegara lo iba a colar y que los tres puntos para Córdoba. Insisto, vi que al final aburrió el partido hasta que se aburrió el Córdoba mismo. O sea, se llegó a aburrir el mismo Córdoba.
Pero, Jesús, ¿con qué poquito el Córdoba fue capaz de sacar un punto?
Por eso, lo sabemos. Si sabemos que lo que tenemos delante es grandioso. Si tuviéramos alguna pieza o un par de piezas más, una en el centro del campo y otra en defensa, que bueno, que ayer no tuvo la tarde Galvez en concreto, con ese error de chaval muy joven, de no salirse en el fuera de juego, sinceramente el Córdoba estaríamos luchando por otra cosa, o sea, no tendríamos rival, porque la segunda división lo estamos viendo que tampoco es lo que siempre hablamos, ¿no? Una segunda división muy barata últimamente.
En ese sentido, lo que ha dicho Fernando, de que ahora viene un calendario más complicado, sinceramente yo creo que lo más complicado no. Lo hemos pasado.
Sí, yo creo así.
Yo creo que más difícil, sinceramente, que el Albacete en el Belmonte, con las condiciones de ese partido, que el Huesca aquí, con las condiciones de ese partido, e incluso, si me apuras, que el Tenerife allí, con las condiciones de ese partido, con la racha que llevaba
la B allí
y demás. Yo creo que hemos pasado lo más difícil de este tramo de competición. Ha sido un mes duro, que de hecho en tres partidos se ha sumado apenas dos puntos, que son pocos para un equipo que va segundo, pero creo que hemos salido, yo no voy a decir reforzado, y esto puede ser un poco contradictorio con lo que he dicho antes, pero sí, esto nos puede servir de probatura, creo, para saber lo que puede venir. Es decir, si, como habéis dicho, en un partido malo el Córdoba es capaz de puntuar ante un equipo que ha sumado dos victorias seguidas desde el cambio de técnico y en su campo, y hemos conocido y hemos visto que hay cosas, desde mi punto de vista, yo creo que Oltra lo debió ver, que no se pueden hacer, y otras que sí se deben hacer, pues a partir de ahí el equipo puede crecer. O sea, lo peor sería que en una primera mala parte, como hemos dicho, no hubiéramos acabado 3-0 perdiendo. Entonces ya, primero, los tres puntos no tendrían remedio, y ahora estaremos todos diciendo, vaya desastre, vaya tal.
Es que a dónde voy, Tony, en el sentido de que somos exigentes, ¿por qué? Porque, por suerte, nos hemos colocado primero o segundo, y podemos ahora mismo estar pensando en lo que tú acabas de decir, en la sensación de, bueno, ya lo hemos hecho, ya lo hemos puesto arriba, y ahora todo lo que tenemos que hacer es mejorar. Mejorar y seguir puntuando para seguir estando primero. Insisto mucho en esto, ¿no? De que nuestra mentalidad, hombre, no quiero volver a tiempo de atrás, pero tiempo de atrás era por subir, por meterte en la promoción entre los seis primeros, tal. No, ahora es por mantenerte primero y segundo. Es decir, lo difícil creo que lo ha hecho, que es mantener en los primeros partidos, mantenerte arriba. Y ahora ya, como bien ha dicho Tony, yo comparto plenamente eso, es de mantenerte primero o segundo. O sea, por estar arriba, exigirte, ¿no?
Pero partiendo de esa base, es una situación totalmente nueva para este club. El año que se subió, el Córdoba estaba luchando por el descenso y de forma casi, digamos, milagrosa, se metió en primera división, por estar séptimo. Esa presión de estar luchando por un playoff o de estar ahí metido y luchar partido a partido por ganar o por empatar, por rescatar puntos para no salir de esa zona, el Córdoba no lo ha tenido nunca. Y ahora esa situación de verse líder y verse con la posibilidad de ponerse con 5 puntos, creo que también esa presión es la que está haciendo que esos futbolistas y ese equipo salgan al campo como se le ha visto salir en estos últimos partidos.
Creo que también es más de que el Córdoba, insistimos, y esto Paco lo habla mucho y creo que todos estamos con él, es que el Córdoba tiene una plantilla cogida con pinzas también, para estar ahí.
Aún así, sin embargo, yo creo que lo bueno, la lectura buena que se puede hacer de lo que llevamos visto temporada es que, no, en mi opinión, no hay ningún equipo en la categoría ostensiblemente mejor que el Córdoba. a diferencia de otros años los que había más
solidez, no.
Incluso el año del ascenso, el Córdoba, en el año había equipos que manifiestamente eran mejores. También es verdad, y esta es la parte menos buena, que tampoco hay muchos equipos que sean ostensiblemente peores que, claro, el Córdoba. Y eso es un poco donde está el juego de la categoría. Pero que un poco lo que dice Fernán, ahora es verdad, es la presión de mantenerte ahí, pero sí es cierto que se ha hecho, se ha dado un primer paso importante en el sentido de consolidarte en los puestos de cabeza y que desde luego el equipo tiene capacidad suficiente manteniendo una línea regular para aguantar ahí en esas posiciones. Ahora ya ahí está un poco el juego de lo que es el fútbol en una categoría tan difícil como esta.
Paco, ¿qué vas a añadir?
No, lo de que a mí me da alegría el hecho de que nos quejemos solo de situaciones puntuales y no situaciones genéricas. Yo no leo la prensa de Almería ni sigo medio de Almería, pero yo supongo que en Almería no estarán los políticos míos hablando de que un jugador se queda
11 partidos sin ganar, yo.
Dentro de, claro, la portería, claro, en un córner, que eso estarán pensando en otros temas un poquito más profundos. Yo creo que estando donde estamos, criticar son situaciones que se van a dar durante el año. Llevamos dos partidos recibiendo goles en el 85. Yo estoy convencido de que al final de año vamos a igualar y vamos a meter también algunos nosotros en el 90. Entonces, que todas las críticas sean estas, yo me apunto a seguir segundo con,
claro,
crítica.
Claro. Lo que parece que sí está claro, haciendo sobre todo después de vuestras intervenciones, es una, que no sabéis realmente a lo que juega el Córdoba al día de hoy. Preferís tener una definición mejor en cuanto a juego, y otra, parece que se ha subido el... Digamos que se es mucho más exigente con esta club.
A mí me da igual con lo que juegue, yo me veo segundo en la aplicación y la verdad es que me da exactamente lo mismo.
Ahí tenemos un debate, Paco y yo, que lo tenemos por las redes sociales, sobre un jugador en concreto, que yo creo que es el jugador que cambia la forma de jugar el Córdoba, ¿no? Es Víctor Pérez. Víctor Pérez es un futbolista que para mí me parece muy buen jugador, me parece técnicamente de los más reseñables del Córdoba, tiene una visión de juego y un sentido de juego muy bueno, pero creo, sinceramente, que su concurso no hace bien al Córdoba, y me explico, quiero decir, jugador que hace que se mueva mucho la bola, que se toque mucho, que se ralenticen en cierto sentido las contras, es un jugador de toque, no un jugador de fútbol de pase largo, es decir, no es como Markovic en ese sentido, no es que yo defienda a Markovic, creo que Markovic está en un mal momento de la temporada, pero no un jugador que te pueda lanzar un pase de, como hizo por ejemplo ayer Luso, el otro día Luso en Tenerife, que dio un pase a la, y fíjate que Luso es más bien un centrocampista de corte más defensivo, ¿no? Un pase a la espalda de la defensa, como hizo en una jugada que dejó solo a Andone delante del portero, que no fue fuera de juego, por cierto, que no hemos hablado de la actuación del árbitro, que también tendría miga, ¿no? Entonces, ese tipo de jugador que hay determinado equipo, sin ir más lejos, yo lo vería perfecto en un equipo de Paco Gémez, en el planteamiento que más beneficia al Córdoba, en este escenario no lo veo. Si el Córdoba rindiera más tocando la bola, buscando otro tipo de juego y no abusando como abusa, que no es que abuse, es que para mí es su mejor arma del contragolpe, entonces sí entendería a Víctor Pérez titular. Pero en las circunstancias que está ahora mismo, Víctor Pérez para mí en el Córdoba puede empeñar un gran papel secundario, pero no le veo ahora mismo, sinceramente, como titular, más que por su propia valía, que la tiene, es indiscutible, y entrega, porque ayer estuvo muy bien también en labores de recuperación. Pero yo, con Víctor Pérez sobre el campo, veo al Córdoba partido en dos.
Sin embargo, Víctor Pérez ayer fue el Markovic de comienzo de temporada. Es decir, aquí se le achacaba a Víctor Pérez que no entraba, sí, que no metía el pie, y un tío que hace 7 faltas. El tiempo que estuvo en el campo, que por cierto le sacan tarjeta justamente en la que no fue, no se le puede reprochar absolutamente nada. Buen toque, y lo que se le reprochaba, que era justamente eso, ayer, a mí, no sé, se desfondó, salió Markovic, por cierto no hizo absolutamente nada, tampoco estaba el equipo en ese momento como para que se hiciera en floritura, pero bueno, ni Víctor entiendo, ni Markovic tampoco están capacitados para dar ese pase largo de 30-40 metros, independientemente de que en alguna ocasión lo hayan hecho. El único futbolista que es capaz de dar el último pase entre líneas es Fidel. Fidel, cuando juega en banda, se pierde un poco. Fidel está últimamente destacando quizás más como no como segundo punta, sino como surtidor de balones a las puntas por encima de la banda, que está un poquito negaete.
Hombre, yo creo que habría que buscar un poco lo que es el término medio. Si el Córdoba con Víctor Pérez me dicen que va a ser el Córdoba de la primera parte ante el Huesca, yo lo quiero siempre. Si el Córdoba con Víctor Pérez va a ser siempre el Córdoba de la primera parte de ayer, que cuando no tiene la pelota no está cómodo como lo estaba sin balón en partidos anteriores, pues yo no lo quiero nunca. El tema es que yo creo que hay virtudes que se deben tratar de aprovechar sin que eso se convierta en defecto. Yo desde luego creo, se ve una diferencia evidentemente cuando está Víctor en el campo.
Oye, y ojalá, y perdona que te corte, y ojalá el Córdoba jugara igual de bien con uno y con otro, con una forma de jugar que con otra, ¿eh? Total, ojalá, o sea, y no, creo total, que totalmente. Lo que dice es cierto, ¿eh? Contra Huesca bordó el fútbol en la media parte.
Y también es cierto que el Tenerife empató cuando no estaba Víctor Pérez en el campo. Y contra el Huesca se empató igual.
De todas formas, ayer la parte que más análisis requiere, yo creo, fue la primera, la parte del partido, me refiero, los primeros 45 minutos, porque ahí sí, verdad, que el Córdoba naufragó. Yo no sé si el hecho de que estuviera Víctor Pérez en el campo, yo no lo
digo,
creo.
Digo, yo los últimos 15 minutos de estos últimos partidos, yo no sé, que es lo que más miedo siempre me da. Creo que pega un bajón el equipo. De concentración, de estar metido.
Sin embargo, ayer fue como.
No, pero de equipo no, quizás son situaciones puntuales, jugadores puntuales. Que
correcto,
no, el equipo.
Bien.
Sí, porque el no va a haber peligro en los últimos.
Pero por eso, es de concentración. Yo considero que se vienen abajo, es lo que he dicho antes. Aburrió, hasta que se aburrió a sí mismo, ¿no?
Pero ayer fue un partido al revés, porque siempre hemos venido comentando que el Córdoba se le hacen largas las segundas partes. Ayer, contrariamente, el Córdoba pasó un infierno en los primeros 45 minutos, sin embargo llegó físicamente mucho más entero al segundo tiempo, porque el Tenerife, verdad, que hizo un esfuerzo físico importantísimo, que afortunadamente para el Córdoba no se reflejó en el marcador, y luego tenía el partido controlado, y a pesar de que, es cierto, el Córdoba a lo mejor abusó en exceso de dormir el partido, pero que si no llegase por una circunstancia extraña, pues el marcador no peligró tanto como pudo peligrar en la primera parte. Yo no recuerdo una ocasión clara al Tenerife después de marcar el Córdoba, nada más.
Nada, el gol.
O sea que claro, que todo son cosas que según el cristal con que se miren, claro.
¿Echáis en falta algo en cuanto a lo que plantea Oltra en cada partido?
Bueno, yo creo que ayer los cambios no... Es decir, no beneficiaran al equipo, no es que no beneficiaran, es que tampoco.
No, pero Tony, hay una
tampoco
cosa.
Tampoco decir eso porque al final es lo que habla Diego, que el equipo no se vino abajo, si fue un momento puntual.
Pero hay una cosa que también es cierto, que cuando sales del banquillo no sales al mismo ritmo de juego si eres titular. Ayer
es que Rafa Gálvez. De concentración, puedes decir.
Sí, no, por ejemplo, ayer Rafa Gálvez se le vio que cuando salió y el resto de cambios, cuando también salió Chisco. Jean-Paul Pineda, perdón, no sale al mismo ritmo que están el resto, a la hora de disputar un balón, a la hora de cualquier tipo de circunstancia, y lo de Rafa Gálvez no es un error, es un jugador de sobra contrastado que sabe que tiene que salir, pero como sale frío, no ha calentado bien o no está metido en lo que es la dinámica del partido.
Que son profesionales,
Que sí, pero una persona que está en una categoría, está en segunda división, eso lo sabe de sobra, sabe que tiene que salir. Entonces yo lo que voy es que si no sale es por otro tipo de error, no porque no lo sepa, sino por eso.
Eso no es entrenable, lo que me comentábamos antes.
Sí,
del
sí.
No, eso, no, eso es concentración.
Pero que Rafa Gálvez sabe de sobra que tiene que salir.
Que son los errores que yo creo que el año pasado yo no, condenaron al Córdoba en el tramo inicial.
Yo no fui al campo, pero estoy seguro, convencido de que o David o Luso o alguno pegó una voz, o el mismo Razak, vámonos, salimos de aquí, y se queda, pero porque estás pendiente de otra cosa, porque no estás metido en el partido, no sales en esa dinámica de juego que llevan ya 70 minutos tus compañeros.
Pero bueno, pero eso yo creo que no vamos a cebarnos tampoco en un fallo que lo puede tener cualquier jugador. Pero
creo que
la falta de concentración por salir del banquillo, creo que no es disculpable. Después es disculpable que calientes poco y te dé un tirón, ahora que no estés concentrado en una jugada, creo que eso...
Yo creo que sí, e incluso los mejores futbolistas cuando salen desde el banquillo aportan poco, por eso mismo.
De todas formas, Jesús Gallardo, en cuanto a lo que estás diciendo, Fernando, que bueno, que la profesionalidad se supone que está en todos los jugadores, ¿no?
Están todos.
Me refiero a la hora de lo que estamos comentando, de salir del banquillo, realmente debe de dar la talla, ¿no?
Pero el banquillo del Córdoba causa miedo cuando lo miras. Yo creo, y tú has preguntado antes qué se le puede reprochar a Oltra. Yo, por reprocharle algo... yo creo que hay dos, tres jugadores que están condenados a salir en enero, y yo creo que si esos jugadores, posiblemente ellos sean conscientes de ello, deberían de ser ya suplidos por gente del B que se fuera metiendo poco a poco. Eso es el único reproche que yo le puedo hacer. Hacer banquillo.
El Tenerife con el chaval este de 18 años que juvenil. Tuvo de punta, a mí me... O sea, me gustó en el sentido de que, oye, apostó por él, apostó por un chaval de 18 años.
Es que el Tenerife ha hecho eso. Esta temporada ha querido contar con Cristo González, con Omar Perdomo, jugadores muy jóvenes del filial o lleva nada más que un año en el Tenerife. Y bueno, le está dando hasta cierto punto buen resultado, porque Omar, ya viste la que le dio a Stankiewicz por el costado este. Es un partidazo. Partidazo, muy buen jugador, ¿no? Pero bueno, sí, lo que dice... Yo, en ese partido se habló y los compañeros de cordobesismo lo estuvieron insinuando que podía ser de convocar a Moja Traoré. Y yo creo que hubiera sido una buena opción. Yo tampoco de Moja Traoré he visto los partidos de pretemporada, pero es un futbolista que puede aportar cosas, sobre todo para un tipo de partidos como el que estaba...
Pero la posición de Moja la tienes cubierta con Florín y con Chisco.
Pero no está, no, pero Moja Traoré puede jugar también escorado a banda, puede jugar por Pedro Ríos, puede tener varias posiciones que yo, sinceramente, en ese partido, y es hablar de Ucrania, a ver, hablar de qué hubiera pasado, sí, no lo sé. Pero si en vez de Pineda, por ponerte un ejemplo, mete a Moja Traoré, la velocidad que tiene ese futbolista con espacios, si el Tenerife da un paso para adelante, es que podría haber sido demoledor. O sea, quiero decir, yo no sé lo que hubiera pasado, pero yo he visto a Moja Traoré meter un golazo, creo que fue en Linares, creo que fue, a la espalda, un golazo en una circunstancia que dice, joder, yo quiero ver a este jugador en un momento grande, ¿no? De todas maneras, también volvemos a hablar de lo mismo. Hay gente que dice que si tienes jugadores del primer equipo, no hundas a los jugadores que tienes del primer equipo y, sobre todo, no destroces la buena temporada del filial. Aunque yo, sinceramente,
a esta altura lo
justo. No, yo no soy de ese pensamiento.
Hay algo ciertamente, perdón, que ya que ha nombrado a Pineda, Pineda entró en el campo por la lesión de Nando. Fue un cambio que tampoco fue natural, fue desplazar a banda a un jugador que normalmente no juega allí, y ahí ya empezó un poco el desequilibrio del
equipo. Yo, si tuviera ultra delante, me le hubiera preguntado hoy por qué tarda, o para mi opinión, por qué tarda tanto en cambiar a Markovic por Víctor Pérez, ¿no? Con una tarjeta, con varias entradas, ido. O sea, yo lo. Y además todo el mundo en redes, todo el mundo lo pedíamos a voces, ¿no? O se veía, ¿no? ¿Por qué tarda? O sea, ¿tardas porque quieres mantener más a Víctor Pérez? ¿Tardas porque quieres. Porque miras para atrás y no ves, aunque el cambio estaba claro? ¿No quieres tocarlo porque el equipo va ganando 0-1? Esa pregunta yo se la hubiera hecho a Ultra.
Yo personalmente pienso que si Víctor no llega a tener tarjeta, no hubiera salido del campo. Y porque el partido no estaba para que saliera. Lo que pasa es que es verdad que estaba ya, por reiteración de falta, estaba asumiendo un riesgo el equipo de quedarse con 10, pero porque yo creo que la respuesta a por qué tardó tanto vino por ahí, y trató de aguantar lo máximo que pudo, porque, por lo menos en mi opinión, creo que el partido no estaba para que, tácticamente y físicamente, no estaba para que saliera él.
Ahí sí dio yo un error del Córdoba, lo mismo que la semana pasada, se intentó debatir sobre el posible, digamos, que el Córdoba no durmió el partido y a la hora del cambio de Chisco, y que Chisco se quejaba porque tardaban en cambiar. En este partido Nando hizo lo que se debió de hacer en el partido del Huesca.
Tirarse al suelo
para perder tiempo, pero pienso que en el partido de Tenerife eso estaba de más, porque el Córdoba dominaba en ese momento el partido. En un partido que tú dominas y que está sobrepasando el rival, no puedes intentar dormir el partido con 1-0, porque te puede pasar lo que pasó, que en una contra o en un córner o en un rebote te marquen, te hagan el empate y te quedas con cara de tonto. Ayer el partido para el Córdoba, en esa segunda parte, estaba para justamente lo contrario, para apretar, para dejar a Chisco arriba, que era el futbolista que de verdad estaba apretando, salvo por el gol de Florín, y a lo mejor probar y meter un poco más de fuerza, pero manteniendo a Chisco y a Florín arriba. Yo creo que el cambio de Jean Paul, vale, por Nando, que estaba, digamos, lesionado, pero luego no quites a Chisco para meter a Rafa Gálvez. Si quieres meter a Rafa Gálvez, a otro tipo de cambio para darle consistencia, pero no quites el poder llegar arriba. Y pienso que eso sí fue un error del Córdoba ayer.
Para vosotros, en este partido, ya casi yéndonos también a la siguiente jornada, decisiones arbitrales fueron las más correctas. Y también, sobre esta jornada, ¿os sorprende algo? Después de ver los marcadores.
Ya no me sorprendí absolutamente.
A mí lo de Alcorcón, sí. Yo en Zaragoza entendía que Alcorcón era un campo para ganar. El resto, pues, apenas. Y respecto a las decisiones arbitrales, hombre, no hay ningún penalti a favor, no hay ninguna decisión de gorda de bulto, pero sí es verdad que hay un fuera de juego que se pita, que se quedaba solo Florín, y hay también una cesión que tampoco se pita al ratito. Y el Linier era un bulto sospechoso, la verdad.
No, pero
Linier...
aparte, más allá de eso, que también. Bueno, es que para mí el árbitro fue muy malo. No creo que fuera.
Fue malo parcial, para los dos,
eso digo, yo no creo que fuera parcial, sí. Porque yo creo que al final también se trae un penalti, creo, sí, a favor del Tenerife sobre Arteneche. Yo creo que más que otra cosa, de lo que más se podía quejar la gente, más allá de que esas decisiones son erróneas, es de la actitud un poco laxa que tuvo ante la entrada y los gestos de los jugadores del Tenerife, que yo recuerdo, supongo que acordaréis todos, la acción esa de Vitolo, por ejemplo, que agarró del cuello, no me acuerdo quién fue, no sé si fue a Nando, y le tiró al suelo, digo, bueno, y no le sacó ni amarillas, no, que no le dijo
había
nada.
Había pitado antes de fuera de juego, efectivamente.
Aún así, quiero decir, es que eso es una...
Es que si le saca algo, tiene que sacarle, porque es agresión.
Pero Vitolo no sé cómo terminó el partido.
Pero pienso que las opiniones arbitrales... tanto para bueno como para mal, están por demás, porque quizá ayer...
Simplemente decir que fue muy malo, o sea, que si yo... A mí en ese sentido creo que el arbitraje fue nefasto, pero porque además Valdés ayer es muy mal árbitro, o sea, no hay que dar más vuelta. A veces, esto también lo ensayan los técnicos y lo saben, los entrenadores te advierten y advierten a los jugadores de que ojo con este árbitro que está a lo que cual, porque también se conoce eso hoy día, en el fútbol tan profesionalizado se sabe perfectamente de qué pie cogía cada árbitro, ¿no?
No, la prueba fue con el caso de Víctor Pérez, que me ha comentado antes, como bien decía Paco antes, que de todas las faltas que hizo reiteradamente le sacó la tarjeta amarilla en la que más claramente no fue.
Claro, es que no era falta. Y lo saqué de esquina, que es que fue un escándalo, fue muy mal arbitraje. Pero no creo que para mí no creo que fuera tendencioso, que simplemente que era muy malo.
No sorprende nada, por lo tanto, de los resultados. Sí podría sorprender, en este caso, el Oviedo, el siguiente rival, porque además está ahí a un salto, ¿no? Es decir, que si consigue una victoria, se mete dentro del playoff.
Un club que con su nueva propiedad ha hecho una apuesta importante por volver a la élite, y aunque un recién ascendido, se esperaba un... algo parecido a lo que está sucediendo, que por lo menos esté entre los posibles candidatos a pelear los puestos de arriba.
Yo no lo veo.
Pero vosotros, si os dice, por ejemplo, al inicio de la temporada, un recién ascendido, ¿pensáis que podría estar ahí donde está ahora mismo?
Es que hay dos, ¿eh?
Sí.
Es que está el Nastic también ahí.
Me sorprende más el caso del Nastic que el de Oviedo.
Sí, yo hablaba este verano con Javi Laraba ya, y que estuvo a punto de fichar por el Oviedo, y me comentaba eso. Yo le decía, ahí para el Oviedo, y el Oviedo es un recién ascendido, viene de primera SB. Pero ojo que el Oviedo está haciendo muy buena plantilla para subir a primera, porque ya no solo lo que es la plantilla en sí de futbolistas, sino el cuerpo técnico, el organigrama del club está preparado para subir a primera y mantenerse en primera. En temas económicos, en temas de estructura, es un equipo que está preparado para estar ahí. Y a mí no me sorprende para nada que el Oviedo sea uno de los 6 equipos que estén para subir a primera división.
A mí, después de ver el Eibar quinto en primera en un punto de Champions, ya no me sorprende absolutamente nada.
Después de fallar un penalti.
El Oviedo está muy bien, como dice, está muy bien estructurado. Yo veo bastantes similitudes con el Granada, que subiera directamente, de segunda B a primera en 2 años, ¿no? Es un equipo que tiene jugadores buenos, aunque yo sinceramente pensaba que Merano iba a traer más bombas. O sea, tiene al entrenador Egea, tiene a Esteban en la portería, que por cierto, el otro día contra el Huesca tiró de recursos, no sé si habéis visto, en el partido contra Huesca provocó la expulsión de nuestro amigo Íñigo López. Pero la provocó de una manera que os recomiendo que la veáis, si podéis el resumen, porque es un saque de esquina, el balón despeja Esteban, se va al suelo Esteban, cae con él Íñigo López se revuelve, pero simplemente por el gesto de revolverse, y Esteban empieza a pegar saltos y se va yendo hacia el otro lado como si lo hubieran pegado, y se ve claramente en el que es que ni se da la vuelta para saludarle, ¿no? Y expulsión. Por eso digo que es un equipo con gente inteligente como Esteban, con un viejo perro viejo como Toché arriba también. Tiene un jugador que a mí me encanta, que es Susaeta, que es muy bueno, muy buen futbolista, estuvo en el Alcorcón. O sea, mi equipo que es perfectamente, para mí perfectamente puede estar ahí.
Pero es más técnico de Correoso, y eso le puede venir bien al Córdoba.
Eso
el Córdoba,
es verdad. No,
el Albacete, Tenerife, como que resbala mucho, pero equipos técnicos, jugar de igual a igual, le puede venir bien.
Jesús Gallardo, que te has acomodado aquí en el sillón.
Sí, estaba aquí, lleva una hora mala.
En cualquier momento te veo dando una cabezada sobre el partido en el Nuevo Arcángel. ¿Cómo lo ves?
Bueno, creo que es un gran partido, ¿eh? Como ha estado diciendo Paco, son dos equipos que van a jugar al fútbol, y además posiblemente sea para mí uno de los partidos de esta temporada, ¿eh? En segunda, todavía pronto de decir eso, pero bueno. Y sí es cierto que también viene el Córdoba con ganas. Estoy seguro que el campo va a estar con 16.000 espectadores, 15.000, 16.000 espectadores seguro, ¿no? O sea, los socios no va a fallar ninguno. Y bueno, puede ser un partido bastante bonito y ya no solamente en lo que es grada, ¿no? Sino también en lo que es el terreno de juego, porque insisto, es lo mismo que ha dicho Paco, ¿no? Son dos equipos que quieren jugar fútbol y que quieren estar arriba.
Está claro que equipos que están arriba en cualquier momento pueden empezar a bajar escalones, y los que están ahí a punto de meter la cabeza, dar la sorpresa, como estamos hablando del Oviedo, ¿no?
A mí me está sorprendiendo mucho Osasuna. Yo lo veo un líder cada vez más sólido, y yo al principio, y además creo que lo he comentado en alguna tertulia anterior, no, después del antecedente de la temporada anterior y los problemas institucionales que tiene, yo no apostaba.
Está muy bien entrenado, porque Enrique Martín está haciendo una cosa muy inteligente, que es sonreír siempre. Sonríe en las victorias.
Importante.
Y sonríe en las derrotas. Y suspirar, o eso, acordáis esa imagen, cuando el empate ante el Córdoba, suspiró aliviado. Un empate en casa contra el Córdoba.
Sí, sí, lo recuerdo.
Creo que está sabiendo valorar lo que está haciendo un equipo que se ha hecho con lo que ha podido, ¿no? Y en ese sentido, creo que puede estar arriba hasta
final. Tacita, sí, como decía el viejo anuncio, se está haciendo un líder de verdad. Y
pero muy similar al nuestro, ¿eh? Tiene pólvora arriba y buena defensa.
Por eso yo también soy optimista con nuestro caso.
Oye, por cierto, ¿pensáis que en segunda empiezan a sonar campanas ya mismo de destitución? A partir de
yo me he quedado loco
hoy en
haber leído que Popovic se la juega el domingo. Después de dos derrotas.
Es que a Popovic no le quieren en la Romareda, es que le tienen allí. Tú hablabas antes de que te sorprende la derrota del Zaragoza. Evidentemente sorprende porque el Zaragoza está, y sobre todo porque el error que comete Cabrera es grave, ¿no? Que en un equipo se está jugando el ascenso, está jugando estar arriba, ¿no? Pero es que hay una sensación allí en Zaragoza de que Popovic no es el entrenador que quieren, porque el fútbol que plantea, que aquí todos firmábamos, sí, si nos sirviera para ascender, ahí en la Romareda como que no gusta, un equipo que no marca, que marca poquísimos goles, que encaja muy pocos, pero que ese estilo de fútbol, por lo que comentan, ya le han gritado varias veces, Popovic vete ya, y fuera, o sea, y con el equipo luchando por
el Nuno de segunda, ¿no?
Algo así, hombre, es que hay que ver el Zaragoza, es decir, es que es el Zaragoza. El Zaragoza sería como...
Yo lo quiero ver lejos. A mí me preocupa mucho más Zaragoza, Elche y Valladolid. Los quiero ver lejito, ¿eh?
Lo que me sorprende es que todavía no han destituido a Ferrer.
Bueno, ¿quedéis con qué marcador? ¿Os quedáis? Siendo objetivo, ¿eh? No digáis un 8-0 ni esas cosas.
1-0 para el Córdoba.
Yo 1-0 lo firmo, por supuesto, pero si es posible en el 89 para un poco ahuyentar los fantasmas de que los últimos minutos...
Pero a ver, pregunta. ¿Pensáis que puede acabar en empate este partido?
Sí.
Yo creo que va a ganar el Córdoba.
Es que segundo puede quedar empate casi todo, ¿no?
Yo, sinceramente, en este partido va a ganar, me da la sensación, va a ganar el Córdoba y va a ganar 2-0. Ya va a ganar relativamente cómodo, ¿eh? Y mira que lo veo, creo que es muy buen equipo.
¿Os habéis quedado con en el mensaje?
Yo veo un partido de goles. Veo un
partido de goles. No lo digo con el corazón, ¿eh? Lo digo, creo, de lo que
yo creo que va a ser un partido muy difícil. Y ojalá sea con el Tetón.
Bueno, pues nos marchamos desde el Open Arena con Jesús Gallardo. Jesús, gracias.
Venga, vosotros.
Ahora siempre vamos a disfrutar un poquito más el sofá este de aquí de fantástico de Open Arena. Fernando López, gracias. Fernando, gracias. Pablo López Gordón, gracias. Tony Cruz, gracias. Te ha hablado Fran Durán, querida delegado en la técnica. Mañana más deporte aquí, siempre aquí. Llegan señales horarias. Te actualizamos la última hora. I know what's been on your mind.